Job, otra vez, Job, capítulo 1. La semana pasada empezamos a estudiar ese libro y miramos los primeros 5 versículos y hablamos como que Dios está buscando a personas como Job, personas que son perfectos o completos, íntegros, rectos, que también tienen un carácter por dentro y por fuera, que muestra la obra de Dios en sus vidas, que son temerosos de Dios y apartan del mal, y que están sirviendo a sus familias, que tienen interés en la vida espiritual de sus familias, y que todo eso se basa solamente en el sacrificio que apunta al sacrificio último que va a hacer, que hizo Cristo por nosotros. Y vamos a estar mirando hoy unos versículos más de Job capítulo 1. Pero primero vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias otra vez por cada persona que está aquí esta noche. Sabemos que tú tienes una razón por traer a cada uno aquí. Tú tienes a cada uno aquí por una razón. Y ayúdanos a poder aprender juntos de tu palabra. Ayuda a cada uno a poder tener la Biblia abierta, cada uno poder mirar con sus propios ojos lo que tú has dicho. Y que, Señor, lo que yo diga ahora sea solamente exponiendo lo que está aquí en tu palabra. Y ayuda a los que están aquí a poder, mirando su palabra y siendo guiados por su Espíritu, aceptar todo lo que tu palabra dice. Y si hay algo que yo diga que no sea de acuerdo con lo que vea en tu palabra, que lo rechaza. Y Señor, que cada uno aquí pueda estar asegurado de lo que se dice esta noche viene de tu palabra. Y que, Señor, más que cualquier otra cosa, podemos ver la razón por qué existimos aquí. La razón por qué fuimos creados y puestos aquí en la tierra. Y que podamos cumplir ese propósito para tu nombre y tu gloria. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Recientemente, yo he tenido un poco de problema con mi carro. Seguramente muchos de ustedes han experimentado eso. Y cuando nosotros tenemos problemas con el carro, siempre estamos buscando un carro que no tiene problemas. Problemas que no existen. Pero seguro que hay carros que son más confiables que otros carros, y cuando encontramos especialmente un carro que es más confiable que otro carro, refleja al creador de ese carro. Y hay algunas marcas que son conocidos por ser más confiables que otros. Y cuando miramos un carro que dura, sabemos que ese carro es algo más confiable. Pero la única manera en poder ver si un carro es confiable o no es poder manejarlo mucho. Si alguien tiene un carro y dice, yo tengo el mejor carro de todo el mundo, nunca me ha dado ningún problema, nunca he tenido que llevarlo al mecánico, es el carro perfecto. Y le preguntamos, bueno, yo quiero comprar ese carro, ¿y cuántas millas tiene? Bueno, tiene 0 millas, porque siempre lo he mantenido en mi garaje. Nunca lo he sacado de mi garaje, siempre ha estado ahí, pero nunca lo he tenido que llevarlo al mecánico, nunca he tenido de poner gasolina, nunca he tenido que hacer ninguna cosa, porque es perfecto y nunca me ha dado problemas. Bueno, yo no sé de usted, pero eso no me da mucha confianza que ese carro en verdad trabaja si nunca ha salido del garaje. Pero si alguien me dice, bueno, yo tengo un carro y ya tiene 500,000 millas, lo he manejado por montañas, por valles, por nieve, lo he manejado hasta aún por el océano, y ahora lo he manejado por toda la tierra, alrededor de la tierra, y yo he ido en todas partes, he llevado toneladas de personas y de cosas ahí en ese carro, y nunca me ha fallado, aún en todas las pruebas, en todas las dificultades, en la nieve, en el hielo, en por millas y millas y millas y millas, y todavía ese carro funciona. No sé de usted, pero yo voy a ir y comprar ese carro. ¿Por qué? Porque se ha mostrado por medio de mucho manejar, por muchas dificultades, por muchas pruebas, que ese carro en verdad sirve y eso refleja muy bien en la persona o la compañía que lo hizo, que lo hicieron muy, muy bien, y todo el mundo va a querer saber quién hizo ese carro porque van a querer saber cómo comprar más carros. Y eso es lo que estamos mirando aquí en el libro de Job, capítulo 1. Aquí estamos viendo de que el Señor es el mejor creador de todos. Y Él quiere que todo el mundo le conoce y todo el mundo le dé la gloria que Él merece. Y la manera en que Él hace eso muchas veces es poner a sus hijos por medio de pruebas, por medio de dificultades. Y eso es lo que Él hace aquí con Job. Y vemos aquí en Job capítulo 1 que la razón por que existimos no es para nuestro bien, no es para solamente disfrutar de la vida. La razón por que cada persona en este mundo existe es para defender la gloria de Dios. Existimos para defender la gloria de Dios. Ya hemos visto que Job era un hombre muy, muy santo. Ya hemos visto que Job era un hombre muy, muy rico. Que tenía muchas cosas y que tenía muchos hijos y que tenía muchas bendiciones. Tenía una vida ideal. Pero ya todo va a cambiar empezando versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entonces ya está cambiando la escena de la tierra de Uz, ahí en la tierra, ya estamos mirando el cielo y lo que está pasando en el cielo. Es importante reconocer que Job y sus amigos no saben lo que nosotros sabemos. Job y sus amigos no saben lo que está pasando en el cielo. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos y leemos en el libro de Job, nunca sabía. Aún al final del libro de Job, todavía Dios no le ha dicho a Job lo que pasó al principio aquí. Pero nosotros sí podemos tener ese ventaja de saber lo que está pasando en el cielo. Entonces dice ahí que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, el nombre aquí, Satanás, literalmente es el acusador. Mi padre muchas veces lo ha dicho, que ese nombre Satanás es un título, es lo que se usaba muchas veces en el corte para hablar del fiscal, de la persona que estaba, en inglés lo llamamos el prosecutor. El que está llevando acusaciones diciendo que esta persona hizo esas cosas y aquí están las evidencias. Y eso es lo que está haciendo, eso es el trabajo aquí de Satanás. Y viene allí a presentarse delante de Dios y Jehová le pregunta qué estás haciendo. Y él responde que él está andando por la tierra. Y eso nos recuerda de lo que leemos también en 1 de Pedro. No tienen que buscar ahí, a lo mejor muchos de ustedes ya conocen el versículo. Pero 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos dice, y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Satanás es como un león, es un acusador que está siempre andando con sus demonios alrededor de tierra, mirando a todos los que están alrededor, tratando de ver cuando fallamos, tratando de tentarnos, tratando de devorarnos, tratando de destruir nuestras vidas y tratando más que cualquier otra cosa, como vamos a mirar, quitar la gloria de Dios, el único que lo merece, por medio de acusar a su creación. Y eso es lo que también vemos en uno de los profetas que vamos a mirar un momento en Zacarías. Pero primero mira conmigo a Efesios capítulo 6. Quiero que ustedes sí miren esto conmigo. Efesios capítulo 6 habla más de esa guerra espiritual que muchas veces ni damos cuenta que está pasando. Pero que el Señor nos recuerda vez tras vez que hay mucho más que solamente mi jefe que me molesta, o el tráfico que es tan difícil, o mi esposo, mis padres que son tan estrictos. Hay mucho más que está pasando que nosotros no podemos ver. Igual en la vida de Job, había mucho más que estaba pasando que él entendía que él podía ver. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los del trabajo, o mis familiares, o mis vecinos. No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, tenemos que ver en primer lugar, si queremos cumplir nuestra tarea de defender la gloria de Dios, primeramente tenemos que reconocer que el acusador es incansable. Tenemos que reconocer que el acusador es incansable. Nos dice allí en el versículo 7 que Satanás está andando siempre por la tierra. Está siempre andando, como dice 1 Pedro 5:8, como un león, está buscando a quién devorar, está buscando a quién acusar. Y lástimamente muchas veces encuentra mucho para qué acusar. De hecho, la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Entonces, el diablo tiene mucho con qué castigar y es como un león rugiente que siempre está buscando a quién devorar. A lo mejor algunos de ustedes vieron que esa semana en Australia, saben que Australia está ahí al sur, entonces allí es ya verano, aquí es invierno, pero allí es verano. Entonces hay muchas personas en las playas. Y allí en las playas, en una de las playas ahí en Australia, por la última semana han cerrado toda la playa. Y la razón es porque hay dos tiburones bien grandes, uno de 16 pies y uno de 11 pies, que están comiendo todos los delfines que están por allí. Y están allí solamente nadando, buscando a quién devorar. Y de hecho, en otra parte de Australia, ayer, un niño, un joven, de como 16, 17 años de edad, estaba allí pescando, nadando allí en otra playa, y fue mordido por un tiburón. Y los inteligentes, solamente unas horas después, otros jóvenes salieron para nadar más, en ese mismo lugar donde acaba de ser mordido por un tiburón. Y muchas veces pensamos, wow, qué tontos son esos jóvenes que están nadando ahí donde están muchos tiburones. Y ni se dan cuenta del peligro que está ahí alrededor de ellos, que hay tiburones grandes que les quieren comer, que les pueden dañar seriamente o los pueden devorar. Pero la palabra de Dios dice que la mayoría de la gente hoy en día, aún muchos cristianos, están andando por la vida en la misma manera. Están andando por la vida ni sabiendo que hay un diablo, que hay demonios que están tratando de devorarnos, que están siempre buscando cosas de que acusarnos. Y nosotros andando por la vida sin saber que el diablo está ahí tratando de destruirnos. Pero como dije, gracias a Dios hay un remedio. Mira conmigo, acá hacia el final del Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, capítulo 3. Si vas a Mateo y das unas páginas atrás, vas a llegar a Malaquías y entonces a Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 3. Isaías 53, mientras que buscan allí, en Zacarías capítulo 3, miramos, cuando estamos mirando el libro de Isaías, y Isaías 53, capítulo 6, dice que cada uno de nosotros como ovejas hemos descarriado y hemos ido por nuestro propio camino. Y cada uno de nosotros merecemos ser acusado por Satanás. Y Satanás, como el abogado, como el que está acusándonos, tiene muchas cosas con que acusarnos, tiene mucha evidencia en contra de nosotros. Y todos nosotros estamos en problemas serios, porque Dios es un juez justo, y aunque el diablo nos acusa, el Dios tiene que juzgar el pecado. Pero mira lo que nos dice en Zacarías capítulo 3. Encontramos aquí otra vez a ese mismo acusador acusando al pueblo de Israel, por medio de acusar al sumo sacerdote Josué. Y se me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, igual como ese abogado. Está ahí para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás.
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, Satanás tenía mucho con qué acusarle, igual como nosotros, porque tenía vestiduras bien viles, tenía muchas cosas malas que había hecho Israel. Y estaba lleno de pecado y por eso habían sido castigados por Dios. Y Satanás tenía muchas flechas para qué tirar porque habían sido tan malos. Pero ¿qué dice el versículo 4? Y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, símbolo de omnisciencia, como hemos mirado en Apocalipsis. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Quién es este renuevo que da a Israel sus nuevos vestidos? ¿Que defienda a Israel delante de Satanás? Bueno, leemos más de él en Romanos capítulo 8. Y nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y versículo 3, aquí está el versículo clave. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces vemos aquí que Satanás está buscando a quien devorar. Satanás está andando por todo alrededor del mundo tomando notas de todo lo que nosotros hacemos para poder ir delante de Dios y decir, mira, el pastor Esteban esta semana ha hecho eso y eso y eso y eso y eso. Fulano ha hecho eso y eso y eso y eso y eso y son culpables y tienes que juzgarles. Y Dios dice, es cierto. Yo también he mirado, yo también sé que han hecho esas cosas y que son culpables delante de mí y que merecen ir al infierno, merecen estar separados de mí para toda la eternidad. Pero hay otro abogado que está al otro lado y él está diciendo, es cierto que él ha hecho esas cosas, pero como dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como nos dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hay alguno que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces hay dos personas al lado del trono de Dios. Uno en este lado es el acusador, acusando a los santos, diciendo, mira, él ha hecho eso y eso y eso y merece ir al infierno. Pero al otro lado está Cristo Jesús. Y Él está mostrando sus manos. Él está mostrando sus pies. Y Él está diciendo, todos los que están en Cristo, todos los que han creído que yo solamente les puede salvar y han puesto su confianza en mí, todos los que han rechazado y se han arrepentido del pecado, poniendo su confianza en mí, están ya bajo mi sangre.
Y yo, igual como con Josué, yo les he dado, les he quitado su ropa sucia y les he dado mi propia justicia. Y es cierto que han hecho esas cosas, pero esas cosas han sido pagadas por mi sangre. Y como está en Cristo, no hay ninguna condenación. Y si Dios justifica, ¿quién puede acusar? ¿Quién puede condenar? Y eso es lo que nosotros vemos en Job capítulo 1, que viene allí Satanás. Y está ahí siempre buscando acusar a cualquiera. Tristemente hay muchos que piensan que van a poder ponerse delante de Dios y defenderse a ellos mismos delante de Satanás. Y van a ver que Satanás es un león rugiente, van a ver que Satanás es el mejor abogado, además de Cristo. Y él va a dar una lista de todos sus pecados y ellos van a quedarse ahí mudos, no pueden decir nada. Porque no importa cuántas buenas cosas han hecho, son culpables delante de Dios y Satanás va a acusarlos. Y si nosotros tratamos de defendernos a nosotros mismos con nuestras buenas obras, con nuestros propios argumentos, Satanás nos va a destruir. La única manera de poder defendernos delante de Satanás es por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que reconoció Job. Por eso hizo los sacrificios. Eso es lo que reconoció Josué, es lo que reconoce Pablo en Romanos y Juan en 1 de Juan. Él es la propiciación, Él es el abogado. Solamente cuando estamos en Cristo podemos tener defensa en contra de los ataques de Satanás. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay un diablo real, hay una batalla real pasando alrededor de nosotros cada día por nuestras almas. Hay alguien que quiere acusarnos y tiene el derecho de acusarnos. Pero también hay un abogado defensor que está ahí listo para defendernos si solamente nos acudimos a él. Para los cristianos, como dice ahí primero de Juan, nosotros cada vez que pecamos tenemos un abogado. Tristemente muchas veces no confesamos nuestro pecado. Y de otra vez el diablo tiene el derecho de acusarnos. Pero cada vez que pecamos y acudimos al trono de gracia encontraremos el perdón en Cristo. Y la fuerza para seguir adelante aún en medio de los ataques de Satanás. Primeramente tenemos que reconocer que el acusador es incansable. Siempre está ahí acusándonos. Y el único remedio es acudirnos a la cruz de Cristo. Porque solamente entonces, cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, cuando Cristo es nuestro defensor, solamente entonces podríamos y podremos defender la gloria de Dios. Reconocer que el acusador es incansable. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es algo increíble. Viene ahí Satanás, viene ahí el enemigo y para acusar. Pero vemos que Satanás no es el que menciona primero el nombre de Job. Satanás no viene a Dios y dice, Dios, ¿no has visto a Job? No, Dios dice a Satanás, ¿no has visto a Job? Es como un entrenador, que ahí viene el otro entrenador del otro equipo, que a quién van a jugar, y están ahí mirando sus equipos, y ellos están diciendo, mira, yo voy a ganar, y él dice, no, yo voy a ganar, y entonces el entrenador dice al otro entrenador, ¿no has mirado a mi jugador allí? Mira cuán bueno él es, ustedes no tienen chance. Eso es lo que Dios está haciendo con Job. Él está diciendo, mira, tú quieres acusar a mis elegidos, pero ¿has mirado a Job? ¿Tú quieres decir que yo no tengo el poder para cambiar a pecadores tan malos? ¿Tú estás diciendo que tú tienes más poder sobre mis escogidos que yo? ¿Que tú puedes tentarles y ellos siempre van a fallar? ¿Pero no has mirado a Job? Y como miramos la última semana, aunque Job no fue perfecto, aunque Job era pecador, él había acudido al sacrificio. Y él había vivido por la gracia de Dios, no por su propia fuerza, pero por la gracia de Dios, una vida ejemplar. Una vida perdonada del pecado. Y Dios apunta a Job y trae a Job para mostrar a Satanás su gloria. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros diría, si Dios vendría aquí a nuestra iglesia, y vendría a Satanás, ¿a quién apuntaría? Para decir, mira a esa persona. Tú dices que todos sirvan por ellos mismos, que no hay ninguno que sirva a Dios, pero mira a esa persona. ¿Pero qué dice Satanás? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos aquí que Dios no está probando tanto a Job como está probando a Dios mismo. Él está diciendo aquí que Job solamente está sirviendo a Dios porque todo le va bien. Él está básicamente diciendo a Dios mismo que Dios solamente ha sobornado a Job. Y Dios le ha dado un poco de dinero y dijo, bueno, si es portándote bien, Job, y te voy a dar más dinero. Te voy a dar más cosas, te voy a dar más hijos, te voy a proteger. Él está diciendo, la única manera en que las personas te van a servir Dios es que si tienen muchas cosas, o mucha protección, o muchas bendiciones. Pero si quitas esas cosas de ellos, ya te van. Ya vas a mirar que no te aman por ti mismo, solamente te aman por las cosas que tú tienes. Y en verdad, Satanás está aquí acusando a Dios, diciendo que Dios no es bastante valoroso, Dios no es bastante glorioso para merecer la adoración, el servicio de sus siervos sin dar las cosas, sin comprar su amor, sin comprar su adoración. Y allí vemos que Dios está diciendo, Job va a ser mi persona ejemplar. Y él está allí en la pantalla, podríamos decir. Y vemos aquí que no solamente tenemos que reconocer que el acusador es incansable, pero en segundo lugar tenemos que reconocer y recordar que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos en la pantalla. Estamos en la pantalla y todos están mirando nuestras vidas, pero no solamente las personas, muchas veces pensamos en las personas que están alrededor, y es cierto que los que trabajan con nosotros, que saben que somos cristianos, están mirándonos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Pero no solamente eso, pero también, como versículo 6 dice, los hijos de Dios. Y no solamente habla de eso aquí, pero déjame, no tiene que buscar por causa del tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, Pablo también está hablando de sufrir como un apóstol, y dice, pero porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos a llegar a ser espectáculo al mundo. Esa palabra espectáculo literalmente se puede traducir un teatro. Al mundo, ya, pero no solamente al mundo, ¿qué más dice? Y a los ángeles, y a los hombres. No entendemos todo lo que significa aquí, pero está diciéndonos que nosotros como cristianos, hijos de Dios, no solamente estamos en la pantalla, estamos enfrente de todo el mundo, pero los ángeles del cielo y los demonios del infierno, el mismo diablo, todos están mirándonos a nosotros para ver cómo vamos a representar a Dios. Para ver si en verdad Dios tiene bastante valor para que le sirvamos, no solamente cuando van bien los tiempos, pero cuando los tiempos van mal. Igual como ese carro, Job, Satanás está diciendo a Dios, sí, ese carro funciona muy bien cuando está en el garaje, cuando está protegido de todo mal, cuando está cuidado muy, muy bien, pero ¿qué va a pasar cuando le lleva ahí el tráfico de San Francisco y las calles de San Francisco? Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué pasa cuando le llevas ahí a Minnesota, donde es mi, la esposa de mi hermano, y tiene que manejar todo el tiempo por la nieve? ¿Entonces va a durar? ¿Qué va a pasar entonces? ¿En verdad está bien ese carro? Y Dios dice, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si en verdad Job solamente me está sirviendo por lo que le doy, o porque está sirviéndome porque él reconoce que yo lo merezco. Porque soy glorioso, porque yo soy bueno y porque lo merezco.
Mira conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Ya miramos Efesios capítulo 6. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 3. Mientras que buscan allí, yo soy un entrenador, ayudante para los jóvenes de la escuela para baloncesto. Y el entrenador mayor es el que en verdad hace todo el trabajo. Yo solamente me pongo allí, miro a los hombres y grito a ellos de vez en cuando.
Pero este año tuvimos un buen equipo y trabajaron muy duro. Y al principio del año estuvimos hablando y estábamos diciendo, bueno, yo pienso que te van a hacer bien este año. Porque tienen talento, tienen deseo de hacer bien, trabajan duro. Y mirando a los otros equipos contra quienes íbamos a jugar, pensamos que iban a hacer bien. Y estamos aquí en la práctica, pero siempre cuando estás en la práctica y están ahí solamente jugando para jugar y no hay nadie mirando y no están jugando contra otros equipos, aunque juegan bien, no es el mismo. Entonces siempre pensamos, bueno, están haciendo bien las prácticas, pero no sabemos qué va a pasar cuando ya están enfrente de todas las personas, cuando ya están jugando en contra de otro equipo que quiere ganar y ya las cosas van a ser. Entonces tratamos de entrenar todo lo posible y finalmente llegamos a los juegos y empezaron a ganar, pero entonces finalmente llegamos al final, ya en el campeonato, y ya pensamos, bueno, han jugado bien, pero son jóvenes, y ¿quién va a pasar cuando ya hay presión fuerte, hay muchos mirando, hay mucha presión? ¿Qué va a pasar? Porque otra vez es muy diferente los juegos normales y ya el juego final. Pero gracias a Dios, ellos jugaron muy, muy bien y ganaron. Y mostraron que no solamente eran buenos cuando en la práctica, pero aún cuando estaban delante de todos los que estaban allí, aún cuando estaban jugando contra los mejores, todavía podían hacerse mejor. Y eso es lo que está pasando en la vida de Job. Él está ahí en la pantalla, no solamente de la tierra, pero del cielo. Y todos están mirándole y todos están viendo para ver cómo va a reaccionar. Y la razón por qué están viéndolo no es tanto para él, pero para ver si en verdad vale la pena servir a Dios. Si en verdad las personas tienen tanto valor en Dios y Dios es tan glorioso que aun cuando quitas todo lo que ellos tienen, todavía van a servir a Dios. Y nos dice aquí en Efesios 3, capítulo 10. Eso no fue el versículo que estaba buscando. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Una de las razones porque ha escogido a nosotros como los creyentes para estar, no solamente está hablando aquí de la iglesia de Cristo Bautista, pero todos los creyentes como la iglesia universal, la razón porque ha hecho la iglesia, ha salvado la iglesia, es para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a todos los potestades celestiales, a todos los ángeles y a todos los demonios y a todo el universo. Y la iglesia es como el trofeo de Dios, es como allí la muestra de que Dios es glorioso. Porque Él puede tomar aún los más viles de la tierra, aún los más orgullosos, los más egoístas, y por su gracia les puede salvar y les puede cambiar hasta el punto que ellos les van a servir y van a adorarle aun cuando Dios les quita todo lo que ellos tienen. Y así muestran a no solamente todo el mundo, pero todos los que están en el cielo e infierno, que Dios es tan glorioso, tan digno, que Él aún merece la honra de la gloria cuando Él no nos da nada. Y ahí vemos que no solamente tenemos que reconocer que el acusador es incansable en acusarnos, pero segundo, recordar que nosotros estamos en la batalla. Igual como Job, todo el mundo nos está mirando, pero también el cielo y el infierno están mirándonos para ver si en verdad amamos a Dios, no solamente por lo que nos da, sino por quién Él es. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, y esa es la razón porque Dios no solamente permite lo que va a pasar, pero en verdad Dios es el que lo empieza. Dios es el que mencionó primero a Job. Y vemos aquí para terminar, versículo 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí,
todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No solamente tenemos que reconocer que el acusador es incansable, recordar que nosotros estamos en la pantalla siempre delante, no solamente del mundo, pero de todos los ángeles y los demonios, pero finalmente, número 3, podemos regocijarnos que Dios tiene la última palabra. Podemos regocijarnos que Dios tiene la última palabra. Un comentario que estaba leyendo lo dijo así: Satanás no podría tocar ni un cabello de un camello de Job si Dios no le dio permiso. Dios estaba en control completo. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Desde el principio del pasaje, en el versículo 6, Satanás tiene que venir a Dios para rendir cuentas. Qué increíble es eso. Muchas personas piensan en Satanás y en Dios como personas, seres que son básicamente iguales en poder. Y solamente están peleando y vamos a ver si al final Dios gana o Satanás gana. Pero son casi lo mismo en poder. No, no hay ninguno que es el opuesto de Dios. Dios está ahí arriba. Dios creyó a Satanás. Dios controla a Satanás. Satanás no tiene ningún poder que le fue dado por Dios. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y tiene que ir a Dios para pedir permiso de hacer cualquier cosa. Dios está en control completo. Entonces, si algo pasa en tu vida, aunque sea que Satanás está haciéndolo, solamente fue con el permiso de Dios. Y siempre es con los límites de Dios. Y Dios dice que puedes hacerlo hasta aquí y no más. Y Dios sabe exactamente hasta cuándo podemos aguantar. A veces nosotros pensamos, yo no puedo aguantar eso, pero Dios sabe que con su gracia sí lo podemos aguantar. Como él dice en 1 Corintios 10:13, no hay ninguna tentación que nos ha sobrevenido que no es común al hombre. Y él siempre nos dará la gracia para poder soportarlo. Entonces podemos saber que no importa quién viene a nuestras vidas, siempre es de la mano de Dios. Muchas veces cuando yo estaba creciendo, me gustaba leer libros acerca de jóvenes que estaban entrenándose para a llegar a ser en el ejército, llegar a pelear en contra de los malos. Y muchas veces tenía un entrenador. Y ese entrenador sabía mucho acerca de cómo pelear y cómo ganar batallas y hacer cosas así. Y pasaba mucho tiempo entrenándole. Y cuando llegó a un punto y él sabía que ya tenía el entrenamiento que él necesitaba, a veces le dejaba, cuando estaba en una batalla, le dejaba solo. Y solamente miraba de lejos. Y a veces el joven pensaba que el entrenador le había dejado solo y no podía ver al entrenador. Pero el entrenador siempre estaba ahí mirando. Siempre sabía exactamente qué podía aguantar. Y a veces el joven pensaba, yo no puedo pelear contra esas personas. No puedo ganar la batalla. Pero siempre terminaba que sí podía y mostraba cuán bueno era el entrenador. Y siempre ganaba la batalla y siempre estaba el entrenador sabiendo exactamente lo que podía aguantar. Y cuando no podía aguantar más, siempre entraba para ir. Y así está haciendo Dios con nosotros. Él sabe exactamente qué podemos aguantar. Y deja cosas entrar en nuestras vidas que a veces para nosotros parecen imposibles, pero con su gracia podemos enfrentarlos. Y nos ayuda a poder enfrentarlos sabiendo que no está fuera del control de Dios. No es que Satanás vino a Dios y como decimos en inglés, le puso en una esquina y Dios no tenía otra opción y dijo, bueno, si tengo que hacerlo, entonces hazlo. No, eso siempre fue el plan de Dios. Dios estaba en control todo el tiempo. Dios sabía exactamente lo que Satanás iba a hacer. Dios es el que primero mencionó el nombre de Job y Dios es el que estaba en control completo todo ese tiempo. Y eso debe ser de gran ánimo para nosotros. Saber que podemos regocijar que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre está en control completo de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Y si Él permite algo horrible, difícil pasar, es siempre para que pueda mostrar por medio de nosotros cuán bueno, cuán increíblemente digno Él es de nuestra alabanza. Para que podamos mostrar a todo el mundo y el cielo y el infierno que Dios merece la honra y la gloria.
Y Él lo hace por medio de dejar cosas pasar en nosotros. Pues vemos que nosotros existimos para defender la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito? ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito? Cuando vienen dificultades en nuestras vidas, ¿cómo respondemos? ¿En verdad creemos que hay una batalla espiritual pasando alrededor de nosotros? ¿Que hay un diablo real que está tratando de acusarnos y estamos acudiéndonos diariamente al trono de gracia para pedir perdón, para pedir ayuda, para resistir la tentación? A lo mejor hay algunos aquí que nunca lo han hecho por primera vez y todavía, como dice Efesios 2, son hijos del diablo. Y en vez de estar mostrando la belleza de Dios, están siendo controlados por el diablo y atribuyendo al reino del diablo. Y un día van a terminar con el diablo en el infierno. Hoy día usted puede venir a Cristo. Y puede tener a Cristo como su abogado. Pero para nosotros que somos cristianos, tenemos que reconocer que el acusador es incansable. Tenemos que siempre estar alerta, siempre regresando a la cruz de Cristo. Tenemos que recordar que nosotros estamos en la pantalla, no solamente del mundo, pero del cielo. Y tenemos que regocijar que Dios tiene la última palabra. Vamos a orar.